Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de un espacio del diálogo educativo UMM. Espero que todos se encuentren muy bien en casa, pues mi nombre es Mirna Carrera y me acompañan Sofía Rocha y Devania Costa. Nosotras pertenecemos a la carrera de Educación y Administración de Centros Educativos. En este espacio estaremos abordando el tema de acoso escolar, problemas en la socialización y en el desempeño académico. El día de hoy nos estará acompañando la licenciada de Psicología, Samantha Nayib Rocha Salazar, quien es egresada de la Universidad Metropolitana de Monterrey desde el año 2019. Es un gusto tenerla con nosotros y en nuestro canal. Bienvenida.
Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes para platicar sobre lo que es el tema del acoso escolar y problemas en la socialización y el desempeño académico. Soy la licenciada Samantha Anaí Rocha Salazar y soy licenciada en psicología.
Pues muchas gracias, psicóloga, por estar aquí con nosotros y acompañándonos. Bueno, pues ahora vamos a enfocarnos pues en la importancia realmente de este tema, pues que hay que considerar que es la problemática en la cual se viven en la actualidad entre los estudiantes. Y pues esta problemática no solamente se enfoca en un solo nivel, sino se practica en diferentes niveles del ámbito educativo, como por ejemplo lo es la primaria, secundaria, bachillerato, incluso hasta la universidad. También es muy importante mencionar que que hay ciertos estudiantes que sufren este tipo de acoso, y es por eso que tenemos con fin de compartir con ustedes este tema de suma importancia para que puedan comprender y conocer más acerca de él. Para comenzar, pues vamos a cuestionarnos primero que nada, pues qué es el acoso escolar. Principalmente, pues cuando hablamos de este tema, lo relacionamos con golpes, insultos dañinos hacia una persona o incluso traumas psicológicos. Entonces, ¿qué es el acoso escolar? Respondiendo a esta pregunta, es aquel comportamiento que tiene una persona agresiva, repetitiva y sistemática que realiza durante un tiempo prolongado. Esto quiere decir que las personas que sufren lo que es acoso escolar suelen ser víctimas de golpes o insultos que los acosadores suelen hacer para molestar o incluso provocar ciertos problemas en la víctima, ¿verdad? Cabe mencionar que el objetivo del acoso escolar es intimidar, amenazar, insultar, someter emocionalmente e intelectualmente a la víctima. Es decir, dominarla a través de pensamientos o acciones para que así el acosador satisfaga sus necesidades de controlar, someter, agredir y destruir a los demás. Es por eso que nosotros tenemos que estar atentos a todos los tipos de problemas que se puedan presentar en el aula o en el patio de juegos. Realmente el acoso es uno de los problemas por los cuales a través de los años se ha involucrado o ha estado muy presente en el ámbito educativo, ya sea por simple hecho de que por diferencias, por gustos o por ciertos problemas de que quién tiene mejor calificación, o también se suele presentar que por competencias de quién es mejor, quién es menos. Entonces creo que es este tipo de problemáticas que se presentan en la actualidad, es muy importante abordarlas con ustedes para que conozcan acerca de ello y que la persona que esté escuchando este podcast sea consciente de este tipo de situaciones que se puedan presentar normalmente en la actualidad, y que si conocen a personas por las cuales están pasando este tipo de situación, puedan ayudar o puedan guiar para evitar después lamentarnos ante cualquier situación que se pueda grabar.
Es por eso que nosotros como futuros docentes tenemos que estar observando lo que pasa a nuestro alrededor, siendo estos nuestros estudiantes como enfoque principal, pues sabemos que el acoso escolar es un daño para la salud mental de la víctima, y por supuesto el agresor también presenta daños en su persona, pues este también lo practica cuando pasa una situación en su casa o familia. Es importante estar alerta con nuestros alumnos, pues somos un foco de ayuda y un guía de apoyo para ellos. Es importante poner y alentar un cambio para evitar este tipo de problemáticas dentro y fuera del aula.
Así es, Sofía. Es importante estar alerta sobre lo que está sucediendo, pero también hay que contemplar cuáles son los tipos de acoso escolar que hay y asimismo poder identificarlo ante una situación que se pueda llegar a presentar, ya sea en el salón de clases, en el recreo, en una fiesta infantil o incluso en tu comunidad. Hay que considerar que existen diferentes tipos de agresiones. En estas se encuentran las físicas, verbales y psicológicas. La principal y la más vista es en un salón de clases entre un agresor y víctima. Son las agresiones físicas, como golpes, empujones, caídas provocadas, etc. El cual el acosador utiliza para intimidar a su víctima, causando un temor y miedo. Por otro lado, tenemos las agresiones verbales, en donde la autoestima de las víctimas pues se ve afectado, ya sea por medio de insultos, burla, menosprecio y apodos. No sé, a todos nos ha pasado o a todos nos pasó en la escuela que había un niño o un alumno que siempre quería ponerle apodos a todas las personas. Bueno, ahí sería un ejemplo de un agresor, agresiones verbales. Por ello, hay que considerar que el acoso escolar llega a afectar tanto a la persona que incluso, como se mencionó, llegar a presentarse un daño psicológico que puede afectar en el desarrollo de la persona a cómo va creciendo. Esto pues ocasionando problemas de socialización, también los personales y en rendimiento escolar, porque pues yo creo que ya cuando existen problemas de acoso escolar, pues el salón de clases es como la segunda casa de un estudiante, en el cual pasa horas junto con sus compañeros. Y pues cuando existe una agresión, el compañero ya no va a estar a gusto, ya no va a querer asistir a clases, o va a ir, pero va a ir desmotivado. Entonces el docente se considera como una guía de apoyo, pero al entablar una relación con el estudiante pasa a otro estado de confianza. Pero considerando también qué tan bueno sea el ambiente que el docente pues desarrolle en sus clases.
En efecto, Devani, conocer acerca de los tipos de acoso es muy importante porque así contemplamos qué daño puede causarle a una persona sin importar la edad. Está afectando, como mencionaste, a su desarrollo integral. Un ejemplo que podemos notar sería como un niño de sexto grado de primaria, el cual se encuentra en el inicio de la pubertad sufriendo cambios en su cuerpo físico, y puede haber un compañero el cual haga un mal comentario hacia su cuerpo. Un ejemplo sería el acné, cambios de voz, como es su textura en el aspecto físico, entonces, el cual no sabemos si a la persona le dañan esos comentarios. Y en casos extremos, pues podemos generar un trauma en él a largo plazo. Entonces, quisiera continuar platicando acerca del acoso más notorio que se está presentando actualmente, las cuales es las agresiones psicológicas, pues hay que contemplar que tiene una relación también con la agresión verbal que nos mencionó mi compañera Devani anteriormente. Sin embargo, esto lo diferenciamos, pues hay que tener en cuenta que el objetivo es opacar emocionalmente a la persona, es decir, a la víctima. Asimismo, el agresor tiene como fin atacar la autoestima de la otra persona mediante el desprecio o puede ser un trato indigno y falta de respeto hacia él. Entonces, asimismo, esto va aumentando en el acosado pues un sentimiento de miedo, terror y temor. Ya estoy reflexionando sobre esto, incluso un comentario fuera de lugar puede llegar a lastimar a la persona, pero hay que tener en cuenta el saber cómo dirigirnos hacia esas personas, pues no sabemos en qué situación se encuentran. Entonces, este tipo de conductas como la intimidación, burla, amenaza, hostigamiento, han provocado un trauma llegando a extremos, incluso el suicidio, pues hay alumnos que no soportan tanto el acoso que llevamos a un grado extremo. Por eso es importante el tener conocimiento y brindar apoyo a nuestros estudiantes. Quisiera continuar con la licenciada Samantha Salazar. ¿Qué opina respecto a esta problemática? ¿Por qué creen que será tanta la influencia del agresor hacia la víctima, provocando un gran daño en su desarrollo integral?
Bueno, respecto a la problemática que me plantean, yo pienso y he visto que lo que principalmente mueve a una persona a hacer bullying es su propia vida personal. A lo que me refiero es en caso de casa, si hay agresiones entre sus principales figuras, que en este caso es mamá y papá. Si su mamá y su papá presentan pues un carácter donde implique mucho el ser efusivos, explosivos, y entre ellos haya peleas, pues eso va a hacer que el niño o niña, adolescente o pues adulto joven, sea de esa manera muy agresivo. Las personas casi no saben cómo tratar esos sentimientos que les nacen de ira, de enojo, de molestia, y como no lo saben sacar, no saben cuál es la manera correcta, entonces ellos piensan o creen que desquitándose con otra persona ellos pueden sanar pues su sentimiento de tristeza, que en este caso muchas veces el hecho de que sea enojo, rabia o furia viene acompañado con un sentimiento de tristeza. ¿A qué me refiero? Ellos tal vez no se sientan tampoco al 100% felices de lastimar a otra persona. Por eso tampoco es bueno poner etiquetas de que es el agresor, es el defensor, es lo... Porque tú no sabes si él directamente es un agresor, porque como puede ser agresor, puede ser una víctima también. Ya que pues, como les mencioné, en su casa puede ser que viva episodios de violencia entre sus figuras principales. Entonces, ¿cómo hacemos que esta persona, este niño, esta niña, adolescente, trabajen emociones de ese tipo? Pues tendríamos que tener acercamientos con ellos, pláticas, talleres, cursos y una red de apoyo. Esta sería la red de apoyo, sería que habrá, los cursos y talleres no solo se impartan para ellos, sino que también se hagan para los papás, poniendo talleres como de disciplina positiva o de control de manejo de la ira. A veces como adultos pensamos que los niños y las niñas son el problema, cuando realmente ellos son el síntoma de la casa que está enferma, y entonces pues etiquetan al niño. Los niños, si me enfoco nada más en solo los niños son unas personas que absorben todo lo que ven. Todo lo que ven y todo lo que hacen en casa se absorbe y ellos lo manifiestan en su área escolar, en su salón, en sus aulas o incluso en el recreo con otros niños. Son acciones aprendidas. Entonces, ellos sienten esa acción y la ven. Sus papás no, tal vez no platican que son acciones malas, o no le ven el caso de explicarle a un niño pequeño que es una acción mala, así que no le explican. Y eso también hace que empiece el ciclo de violencia, pero en este caso en una escuela. Cuando son niños, pues hay muchos niños muy vulnerables, porque en casa sí se les explica que no debes de pelear, no debes de golpear, que la violencia no es la solución, pero hay otras casas donde no se explica. Entonces, por eso me refiero a que también los papás deben de tomar los cursos, talleres, enfocarnos en la red de apoyos. Otra parte de red de apoyo es el maestro o la maestra del aula, del salón de clases. Ellos también deberían de tomar talleres de control de emociones, control de sentimientos, que tomen cursos para que ellos les puedan enseñar a los niños a manejar sus emociones, a manejar sus sentimientos, a ponerles nombre. E incluso ser psicóloga en la escuela, impartirles esos talleres a los maestros para también saber qué hacer cuando tú vives un episodio de bullying o de acoso escolar dentro de tu aula de clases. que puedas manejarla, que sepas cómo. En adolescentes, como mencionas, pues es un poco más, tal vez un poco más difícil, podría decirse, puesto que, como dicen, entran a un cambio que ellos pues no conocen. Entonces empiezan las hormonas y ya entra un proceso químico del cuerpo, aparte de las acciones de casa, más lo recorrido de toda la niñez. Y por eso hay muchos niños que, bueno, adolescentes que ya son muy agresivos llegando a esta etapa y que realmente sí puedes cambiar. ¿Por qué? Porque en esa etapa es donde se va a forjar la personalidad y se va a forjar el carácter. Entonces realmente sí se puede trabajar en adolescentes. Es muy, muy buena manera de empezar. Si ellos, porque en esa etapa pues ya estás haciendo tu personalidad, entonces puedes implantarles esa semillita de manejar sus emociones, de cómo tratar a un compañero, al igual que a invitarlo a abrirse, ya sea, como les menciono, la red de apoyo, que también podríamos integrar en este caso a una psicóloga, que sería los padres de familia, sería la psicóloga, la maestra del salón, la maestra que se encarga del salón, o en este caso creo que le llaman tutores. Entonces cualquiera de ellos puede ser su red de apoyo. Y hacer, en este caso, pláticas la psicóloga, tomar terapia tal vez, para que si ven que el adolescente realmente es muy agresivo hacia sus compañeros de forma de que causa burlas, empuja, golpea, pues tratar de trabajar con él y a la vez pensar que estás haciendo un buen cambio en esa persona sin ponerle etiqueta de que va a ser un agresor toda su vida. Entonces tú puedes ayudarlo a que realmente no lo sea, porque todos se pueden cambiar, pero tienen que querer cambiar. Entonces, si la psicóloga ayuda entrando en esa etapa donde se está forjando la personalidad, va a ser un gran apoyo. También podría ser que dentro de la red de apoyos existan grupos donde hablen de situaciones parecidas o que hablen de situaciones similares y a la vez que no se parezcan, para que vean que no solamente existe un tipo de vida que les, a lo mejor es el que han visto toda su vida, sino que hay, además de su vida, hay otros tipos de vida que puedes llevar y que puedes cambiar con acciones buenas y pues todo eso, ¿verdad? Ahora, en la red de apoyo también podríamos incluir que vean videos, películas de índole educacional, para que vean pues películas donde traten el bullying, películas donde traten qué pasa cuando uno es muy, muy susceptible a que le hagan pues este tipo de violencia, que pues como menciona se vive a través de las agresiones físicas, verbales e inclusive psicológicas. Ahora hablando del otro lado, que viene siendo la, como mencionan, de la víctima, que en este caso es la persona a la que están siendo vulnerable. En los niños, como les menciono, es muy fácil ser una persona vulnerable porque ya lo eres siendo un niño ya, o niña, ya eres una persona vulnerable porque pues tienes la fuerza física suficiente, no tienes el carácter suficiente para poner un alto. Entonces, tal vez en los niños, cuando está su red de apoyo viendo que el niño está siendo vulnerable, ahí sí sería intervenir directamente con el niño, pues enseñarle que también hay que poner límites con en este caso, no quiero decir agresor para poner la etiqueta, pero pues hablemos como agresor. Para que su agresor no lo esté vulnerando tanto tiempo, sino que él pueda poner un límite de que, ¿sabes qué? Yo voy a avisarle a la maestra, yo voy a avisarle a mi mamá, que él sienta la confianza de que pueda acercarse a su red de apoyo. E inclusive ayudar a su agresor para que él también sepa que no solamente lo está vulnerando porque le da gusto, sino porque él también tiene un pasado malo o unas malas experiencias, y así sea empático y puedan hacer la empatía de ambas partes, del agresor como de la víctima. Entonces, de la víctima de adolescentes, tal vez, pues, ayudarle mucho y trabajar mucho la autoestima, que la autoestima realmente es muy difícil de trabajar. Inclusive una persona adulta puede pensar que es fácil y no lo es. Todos los días se tiene que trabajar el autoestima. Entonces la red de apoyo también debe de incluir pues trabajo de autoestima. Entonces en estos casos sería poner varios pues frases, tal vez motivacionales, donde hablen comenzando el día la tutora, que les pregunte qué es lo que más les gusta de ellos, para qué son muy buenos, para qué ellos quieren luchar, para qué son sus expectativas, para que ellos mismos vayan creyéndose lo que realmente son, que son, le van a echar muchas ganas después de esas frases, porque son cosas que te motivan a seguir. Entonces la autoestima se va alimentando, ellos van creciendo y ellos mismos se dan cuenta que pueden poner límites, que tienen la fuerza suficiente para poner los límites. Y es en el área de los padres también hablar con diferentes cambios, que eso lo habla en la disciplina positiva, que es hablar con diferentes palabras, no decir cómo te fue hoy, sino poder cambiarlo qué fue lo más bueno que tuvo tu día o qué fue lo que más te gustó en tu día, para que no sea monótono el hablar siempre de que, pues X me fue así, o sea, sino que la persona vea que realmente están interesados en su día, que realmente les interesa como hijo o hija. Realmente las personas que son víctimas casi siempre tienen una autoestima baja, entonces por eso ellos no ponen los límites que deben de poner. Y pues en la red de apoyo es lo que se debe de trabajar. De parte de los agresores, pues la disciplina positiva hacia los papás, hacia los tutores, redes de apoyo mayores, que haya un vínculo de confianza, padres, tutores, maestros, y que exista la empatía entre ellos, entre la víctima, el agresor, enseñarles que realmente a veces se pueden hasta cambiar los papeles. Después hay víctimas que pues empiezan a actuar de mala manera, y si se actúa a tiempo se pueden evitar muchas tragedias, porque pues uno no sabe hasta dónde puede llegar la violencia. La violencia pues nunca es la solución, realmente siempre tienes que buscar otras maneras donde puedas llegar a las buenas soluciones, porque si no pues se ven casos donde puede llegar hasta inclusive el suicidio en los niños. Inclusive se ha visto que hay niños que se han suicidado, que han intentado matar a su agresor, y pues es lo que se trata de evitar, que se llegue hasta ese extremo de donde ya no hay vuelta atrás. Entonces pues esa es mi opinión sobre el principio de este tema. Pues le cedo la palabra.
Tiene mucha razón, licenciada Samantha. Este es un tema muy conocido, sin embargo, cuando se trata de profundizar, realizamos un énfasis y una relación con lo que conocemos y hemos visto. Entonces, con lo nuevo que se ha presentado, tomamos más aspectos a considerar respecto a las situaciones que pasan con el acoso escolar, ¿verdad? Entonces, me gustaría tomar otro punto, que sería acerca de la exclusión social, ya que eso tiene como objetivo bloquear socialmente al acosado o a la víctima. Entonces, ¿qué piensas respecto sobre esto y la manera en que surge el acoso desde el punto de vista del agresor y la víctima?
Hablando del tema de la exclusión social, como mencionas, tiene como objetivo el bloquear socialmente al acosado o a la víctima. Se refiere a que cuando hay grupos integrados en un salón de clases, o inclusive en este caso en áreas comunes de juegos, de parques, alguna área verde donde vayan a jugar niños, y ya se haya implementado grupos, pues sí es muy difícil a entrar a grupos pequeños. Es muy muy difícil cuando son grupos pequeños. ¿Por qué? Porque los grupos pequeños tienden a ser grupos cerrados. Esto quiere decir que es muy difícil entrar, y eso puede causar mucha frustración a empezar, en este caso, a la víctima, porque querer es querer caerles bien, es querer estar siendo de su agrado. Y eso también pues lo empiezan a hacer tal vez cosas que no sean de su agrado para sí mismo, que pues les pueden pedir cosas que no les gusten, o los pueden humillar de ciertas formas donde ellos no puedan poner algún tipo de límite, no puedan decir nada, porque si lo dicen serían excluidos y pues eso no les conviene, o no es que no les convenga, sino que es como que ellos lo que no quieren es ser excluidos. Entonces buscan la aceptación social más que nada, y es por los estándares que se ponen, por lo que se espera de la sociedad, lo que espera la sociedad de una persona. Yo creo que en este caso, hablando tal vez más de grupos de adolescentes, se nota más la exclusión social. En niños, los niños tienden a ser muy francos. Bueno, vamos a recapitular con niños primero. Los niños tienden a ser francos. Los niños no tienen filtros como las personas adultas. Un niño te hace un comentario, realmente no sabe si te va a herir o no te va a herir. Yo lo he vivido, te he estado en grupo y a veces los niños te dicen comentarios como que, maestra, hoy no te ves tan bonita como antes, o maestra, se te ve mucho aquí abajo, y te señalan los ojos. Y tú te quedas como que, ok, tal vez no te lo dice con la intención de dañarte, pero pues son comentarios que tú dices, bueno, ok, yo los tomo de un niño chiquito, pero yo como persona adulta pues sé filtrar. Entonces, si un niño le dice a otro niño una cosa de tipo, pues ya sea racial, de tipo agresivo, que le haga, lo empuje, que le estire el cabello, racial, ya sea que le diga que es que tú eres más moreno que yo, o es que tú tienes el pelo feo, que tú tienes pues rasgos diferentes, porque pues se ha dado el caso. Y pues también sería como tipo de los niños son muy comunes a decir de que no te dejan entrar a sus grupos porque pues ellos son muy de, hay muchos de que son territoriales, de que es mi grupo, son mis amigos y no, tú no puedes jugar conmigo porque no me agradas. Casi siempre son por el hecho que les digo, también puede ser por el hecho del aspecto físico, que les dicen, no, es que tú estás muy gordito y no puedes entrar conmigo, es que tú estás muy chaparrito, es que tú estás muy altito. Son puras cosas que se ponen que realmente no se debe de decir así, pero realmente todo, como ya se lo he mencionado, pues se ve en casa. ¿Por qué? Porque el papá lo menciona, la mamá lo menciona y el niño piensa que es correcto. Porque tal vez ellos lo miran en casa, que el decirle a una persona que no va a jugar contigo, porque pues es, por decir, en este caso vamos a decir, porque tú eres muy gordo, no puedes jugar conmigo porque eres gordo. Porque tal vez él ha escuchado en casa que le dice, ay, ya viste, por parte de sus papás, alguna crítica destructiva hacia otra persona, porque realmente no son críticas constructivas, de la manera en que las dices. Si tú lo dices de manera que tú sabes que vas a dañar a otra persona, entonces es una crítica destructiva. Y pues es más que nada por parte de los papás. Entonces todo esto va a ser por parte de la crianza, de lo que viene siendo la crianza. Y pues hablando dentro del grupo, para que haya dentro del grupo como apoyo, como les mencionaba, red de apoyo, la maestra tiene que hacer pues... pues digamos que en este caso algunas dinámicas, algunos juegos. En caso de niños pues es más juego para que ellos se vayan integrando. Que los invite a decir que es como son, que se conozcan y se acepten. Que no diga, es que yo soy así, pues no, es que no me gusto. No, vamos a aceptarnos. Ok, sí, soy un poco más gordito, soy un poco más chaparrito, soy un poco más alto, pero me quiero. Entonces que la maestra les diga, ¿sabes qué? No hay que hacer nada a ningún compañero, pues no hay que hacerle notar nada porque todos somos perfectos de la manera que somos. Y así nos debemos de gustar. Y las dinámicas pues pueden ser juegos de, inclusive de rondas, una ronda cualquiera. Pues ya sea la del patio de mi casa o juegos de ese tipo, o boto, pelota, la cuerda. Todos esos son juegos que son en grupos y los puedes incluir a todos. Me refiero a que no va a haber, por decir, en la cuerda, pues nada más ha ido sujetando la cuerda, pero no va a haber en sí grupos. La ronda es todo del grupo. No va a haber como que tú cinco en un grupo, dos grupos de cinco personas y así. No, va a ser un grupo nada más y unido todo. ¿Para qué? Para que se trabaje esa inclusión que se quiere trabajar en el salón y no la exclusión. Inclusive dentro de la hora de clases, en vez de hacer grupos, que digas vamos a trabajar en grupos, vamos a decir vamos a trabajar en el grupo, con el grupo. ¿Para qué? Para que sepan todos que todos son bienvenidos y bien recibidos en ese grupo. Cuando son niños, cuando son adolescentes, pues ahí es como les mencionaba, se va forjando la personalidad y vas buscando personas afines a tu personalidad. Ya sea de que pues dices, no, es que a mí me gusta la música, vamos a decir, pues lo que hay muy común en adolescentes, pues a mí me gusta el reggaetón. Entonces tú vas a buscar personas que sean afines a ti, que les guste el reggaetón. Pero luego empiezas a poner filtros, que es lo que les digo, porque hay personas que les gusta el reggaetón, pero hay personas que les gusta bailar el reggaetón y escucharlo. Entonces tú vas a buscar, si tú dices, bueno, a mí personalmente me gusta bailarlo y escucharlo, me voy afín con la persona que también le gusta bailarlo y escucharlo. Pero entonces ahí tú no das la posibilidad de encontrar otra persona con gustos diferentes a ti, donde tú digas, ok, no se parecen, a lo mejor a él le gusta mucho el rock, le gusta mucho a lo alternativo, le gusta mucho vestirse de otra manera, no sé, pero ya tú conoces otra parte de otro tipo de personalidad que realmente a lo mejor no sabes si te va a gustar o no porque no la has conocido. Entonces en este caso para trabajar, pues para ver lo que sería la exclusión es eso. Más que nada los adolescentes se van a buscar afines a otro adolescente. Y pues empieza también en este caso, a veces hay mucha exclusión porque empieza pues también de que los noviazgos, es la etapa donde empiezan a conocer los noviazgos, donde empiezan rivalidades porque pues le gusta la misma persona. Entonces pues ahí empieza una rivalidad y no se dan el tiempo de conocerse porque se deciden que se caen mal sin siquiera tratarse. Un poco más difícil, pero como menciono, las dinámicas pueden ayudar mucho en un salón de clases. El que los maestros hagan, pues en este caso, grupos y los estén rolando en todo el ciclo escolar para que exista la inclusión, que es lo que se busca, y no la exclusión, que es lo que se menciona. Porque al excluir a un adolescente, pues los adolescentes son más sentimentales por el hecho de que hay más hormonas en su cuerpo. Y pues eso puede llevar a que ellos empiecen con pues acciones malas hacia ellos, en contra de ellos y en contra de sus compañeros. Que pues es cuando empieza a existir tal vez el cutting, que empieza a existir que pues ellos se desquitan haciendo bullying por redes sociales, se desquitan haciendo bullying hacia sus hermanos, hacia su familia, empiezan a tener mal humor, ellos no se comprenden. Entonces también hay que hablar de eso, de que todas esas acciones malas pues van a llevar a un fin siempre. Entonces buscar hablar de exclusión es hablar de que tenemos que intentar, y pues lo más que se pueda, a que no exista la palabra exclusión, sino inclusión. En caso de personas con algún tipo de discapacidad, pues también se buscaría concientizar a los alumnos, en este caso a los adolescentes, a los niños, a que ellos pueden hacer lo mismo que ellos. Simplemente una discapacidad pues no es algo que te pueda detener al 100%. Porque hay personas que pueden tener todas esas extremidades, incluso todo su potencial del IQ, pero al igual no es lo mismo, no es como ellos, que se esfuerzan un poco más. Y es ahí donde pueden hacer clic de que, ¿sabes qué? Yo pues puedo estar agradecido porque realmente no es como que me falte, me sobre algo. Simplemente soy perfecto como soy. Y empezar a tratar eso. Pues el acoso de los agresores hacia la víctima, como mencionaba, es por los hechos de vividos realmente, pues ya en su vida cotidiana, en su vida pasada de niño, su infancia, todo lo que vivió, pues de si tuvo algunos episodios de violencia, mal manejados y mal direccionados hacia él, porque realmente pues no debería de haber niño que presencie episodios de violencia. Y pues ir tratando de trabajar todo eso desde niños, si no se puede, pues en adolescentes, como menciono, todavía estamos a tiempo. Y para que exista una empatía dentro del grupo, se busca que todos estén unidos, que todos busquen como algo que los conecte, como que digas, wow, yo hice clic con esta persona porque tal vez no nos gusta el mismo tipo de música, tal vez nos gusta, pues no sé, los mismos gustos de comida, de bailar, no me gusta esto, no, pero hay algo que sí nos conecta porque sí, ¿sabes qué? Le gusta, suponer, le gusta el anime y a mí también, entonces pues nosotros nos encontramos ahí y buscar entre todos sus alumnos algo que te conecta al otro y así vas haciendo una conexión entre ellos y vas haciendo que ellos lleven esa armonía en vez de que se traten mal entre ellos. Y pues sería todo de mi parte, Deva. Puedes seguir tú.
El acoso escolar, al igual que otras formas de maltrato psicológico, deja secuelas por estrés postraumático. Se preguntarán qué será el estrés postraumático. Bueno, es una enfermedad de salud mental que se desencadena por una situación aterradora, ya sea que la hayas experimentado o presenciado, y pues los síntomas pueden incluir pesadillas y angustias graves, así como pensamientos incontrolables sobre la situación. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, pues ya ven que cuando llega diciembre se llegan las fechas del día 12, que se celebra el Día de la Virgen. Y pues vamos a la Basílica de Guadalupe y hay un santuario. Entonces yo recuerdo que pues hay gente que va y le danza a la Virgen. Y yo estaba pequeña y había un payaso que siempre me asustaba. Y yo recuerdo que pues me daba mucho miedo. Y ya nada más sabía que iba a ir al santuario y era una angustia terrible de que iba a estar el payaso y me iba a asustar. Y pues crecí y ahorita creo que aún sigo yendo al santuario y me sigue dando como ese estrés de que va a estar ahí. Y pues ya estoy grande, pero ya no me asusta, pero siento yo que se va a venir hacia mí, ¿verdad? Y pues cabe destacar que hay investigaciones científicas realizadas sobre el estrés humano y estas sugieren que las víctimas de acoso escolar son más vulnerables a padecer problemas de conducta como trastorno por estrés postraumático, el que ya les mencioné, depresión, que se venía haciendo en donde pues ya no quieres hacer nada, te la pasas triste, encerrado, y trastornos del ánimo a medida que pasan los años. Esto pues debido a los traumas que enfrentas desde muy pequeño.
Recopilando la información que está brindando mi compañera Devani, hay que considerar que dentro del acoso escolar se encuentran tres participantes dentro de esta situación, es decir, los acosadores, la víctima y los espectadores. Se trata del denominado triángulo del bullying, acoso escolar. Con esto me gustaría avanzar compartiendo con ustedes el por qué es importante identificar este triángulo dentro del salón de clase, pues hay que considerar que el docente tiene a su disposición aproximadamente 30 estudiantes o más. Por ello, la mayoría de las veces no tiene la disponibilidad de estar enfocado al 100% en cada alumno dentro del salón de clases. Sin embargo, el identificar y saber llevar a cabo lo que está sucediendo dentro del salón de clase es indispensable, pues el daño psicológico puede ser dañino para la víctima. Normalmente, el agresor tiene un comportamiento provocador y de intimidación permanente, pues de un modelo agresivo en la resolución de conflictos, pues también presenta dificultad para ponerse en el lugar de la otra persona o vive en una relación familiar poco afectiva y tiene muy poca empatía hacia los demás. Eso debido a lo que está sucediendo en casa. Los jóvenes agresivos no agreden delante de los adultos. Por lo tanto, los profesores y padres desconocen la existencia de estos comportamientos agresivos y desafortunadamente no pueden hacer algo para detener a los agresores o ayudar a los jóvenes que están siendo agredidos. Por ello, el comportamiento este no es normal y no debe ser considerado como que es cosa de niños. Claro que no, pues eso también influye mucho, como mencionó la licenciada Samantha, en la manera en que la persona se va a desenvolver. Entonces, por otra parte, su comportamiento pues también presenta características que también pueden ayudar a su localización o identificación de estas. ¿Cuáles podrían ser? Pues tienen un fuerte temperamento, este podría ser el enojo, y pues es un poco dúctil hacia el diálogo o la modificación de algunas cosas que son debilidades y su posición contra el dominio. Entonces, lo que más sobresale también es ser impulsivos, con actitudes desafiantes hacia los adultos, la baja tolerancia al enseñamiento de las víctimas si éstas ponen algún tipo de resistencia. Normalmente también su autoestima es baja, como mencionó anteriormente, y aunque ellos están convencidos de que sus actos los fortalecen, entonces esta es una capacidad de autoconfirmación de que están siendo unas personas superiores. Pero claro, no hay que tachar a estas personas porque, como mencionó anteriormente la licenciada, pues no podemos señalar a las personas porque ellos también traen algo atrás de ese comportamiento.
Continuando con lo que mencionas acerca del triángulo del bullying o el acoso escolar, la víctima se considera que como el niño agredido que vive normalmente en una situación social de aislamiento. Con frecuencia no tiene ni un solo amigo entre los compañeros. Esto se basa en los niños que pues vemos en la escuela y así, que siempre están aislados, no tienen amigos, como ya se los mencioné, siempre se encuentran solos, como intimizados. En relación a lo que cabe considerar que su escasa asertividad y dificultad de comunicación, así como su baja de popularidad, que según algunos estudios llegan a ser incluso inferior a la de los agresores. Para explicarlo, conviene tener en cuenta que la falta de amigos puede originar el inicio de la victimización, pues ya que esta puede hacer que disminuya aún más la popularidad de quien la sufre. Continuamos con la licenciada Samantha preguntándole cómo podemos intervenir en el salón de clase pues para que ya no ocurran estos problemas, porque yo creo que es importante identificarlos y pues aprender a que los niños lleven una vida bien y se sientan a gusto en su salón de clase.
Bueno, para intervenir dentro del salón de clases, como ya había mencionado, pues las dinámicas en caso de los adolescentes, talleres, cursos, convenciones donde hagan ellos lleven una sintonía de lo que es el bullying, de lo que se trata, de por qué lo manifiestan, y si ellos se dan cuenta que es un buen paso, al darse cuenta ya es un paso donde puedes buscar ayuda. En este caso en su red de apoyo, en la persona que más le tenga confianza. Pues para los niños, pues si intervienes por medio del juego, que sería para integración, donde busques integración y donde busques que puedan sacar su rabia, su enojo, sus emociones y sentimientos que ellos sienten desagradables por dentro y que tal vez no te lo pueden decir, pero que sí lo pueden expresar. Entonces, en este caso pueden hacer de que en educación física, hacer una dinámica o un juego donde se grite, donde se corra, donde se cansen, donde lo saquen todo y ellos se sientan bien después de ese juego, después de ese momento donde pueden sacar todo lo que tienen dentro. También el hablar con la persona de apoyo, que ellos sientan la confianza de hablar, inclusive hablarlo con sus papás, de poder manifestar lo que realmente no les gusta, lo que viven. Pues
ahora bien, vamos a hablar también otro aspecto muy importante, que cuando hablamos acerca del acoso escolar es muy importante que los padres de familia se encuentren atentos con sus hijos, pues a veces se suelen presentar diferentes cambios de conducta, actitudes o comportamientos por parte de los hijos. Entonces creo que tenemos que estar muy atentos ante cualquier situación o cambio que padezca el alumno o su hijo, ¿verdad? Creo que es una problemática en el cual el estudiante pues presenta grandes cambios en su rutina, como se mencionó anteriormente. Por eso creo que cuando hablamos, o sea, o como papá, tenemos que estar 100% enfocados en lo que hacen nuestros hijos para poder orientarlos y guiarlos y asimismo apoyarlos ante cualquier situación que ellos presenten, para evitar después que surjan problemas con más profundidad. Pues ahora bien, también voy a platicarles acerca sobre un poco de los indicadores que se pueden observar con facilidad ante las víctimas de acoso escolar, ¿verdad? Pues puede presentarse los indicadores, lo cuales son la presencia de lesiones físicas, pérdida o rotura de pertenencias, insomnio, llanto imitivo y frecuente. También se suelen presentar cambios de humor muy acusados, también la tristeza o síntomas de depresión. También otro también que se puede identificar muy fácilmente, que es lo pasar mucho tiempo solo o sola y no salir con amigos. Y pues también incluso se puede llegar a presentar que las víctimas no quieran presentarse a lo que es a la institución o a la escuela para asistir a clases.
Nuestros hijos e hijas deben ser seguros emocionalmente y físicamente, pues debemos enseñarles a hacer frente a los signos de acoso que se presentan en un estado inicial antes de que el comportamiento y la agresión puedan empeorar. Podemos ayudarlos enseñándoles valores a nuestros hijos, inculcándoles la importancia del compañerismo, la solidaridad, el apoyo y la ayuda. También podemos enseñarles a ser asertivos sin tener que ser agresivos en la defensa de sus ideas frente a una acción o una conducta. Además, los alumnos necesitan entender lo importante que es informar acerca de una acción de acoso o intimidación. Por otro lado, existen conductas que las familias en la vida cotidiana debemos llevar a cabo para evitar que nuestro hijo no sea víctima o acosador. La primera sería escuchar atentamente a nuestro hijo, que los niños pequeños pueden ser reacios a informar sobre la intimidación o incluso no reconocerlo. Los niños pequeños no reconocen fácilmente lo que es una agresión. Pueden llegar a pensar que van a sufrir represalias si se lo dicen a algún adulto, pues ya que el problema no es tan grave, que es parte de la vida, que pueden manejar el problema por sí mismos y pues no quieren ser identificados como unos niños indefensos, pequeños, ya que eso podría empeorar la situación. Por eso es muy importante que escuchemos a nuestros hijos y así podemos ser capaces de determinar el nivel de participación que se necesita. La siguiente sería decidir cómo podemos ayudar. La intervención, obviamente, que es muy vital. Cómo se interviene es muy importante. Cuando hablemos con nuestro hijo acerca de un incidente, explicar que los conceptos de delatar, chismes y soplón son etiquetas obviamente muy negativas que pueden utilizarse para disuadir a los niños de información sobre una acción agresiva o acoso. Hay que tener el valor para informar. Por ejemplo, cuando se presenta un caso de acoso escolar, regularmente el agresor le dice a la víctima, si tú vas de chismoso con una persona, te voy a hacer esto. Si vas de chismoso con esta persona, yo la voy a agarrar contra ti. Entonces eso es como una lo ata hacia él para que no suelte la información. Sin embargo, nosotros podemos decirles, como ya les mencioné, que mencionarles que los conceptos de chisme, soplón, son etiquetas negativas que se pueden utilizar. Y la otra sería trabajar con la escuela. Si nuestro hijo es víctima de acoso en el centro, el trabajo en conjunto entre familias y centro es imprescindible a la hora de buscar una resolución positiva del problema. Mientras se busca una solución positiva, debemos tener en cuenta una serie de aspectos como mantener la seguridad de nuestro hijo. Es muy importante que conozcamos qué recursos y servicios están disponibles en el centro desde el punto de vista de apoyo psicológico o emocional. Y por último, pues utilizar los procedimientos adecuados, que ya sería conocer los programas, los planes de nuestro centro en donde podemos atender lo que es apropiado para nuestro hijo o hija en dichas circunstancias. Cada centro pues debe contar con estos programas de prevención y actuación para hacer frente a los casos de acoso escolar.
En efecto, compañera, el acoso es un detonante fuerte dentro de las instituciones educativas. Y este no tiene distinción, es decir, puede existir en una escuela pública o privada, pues como sabemos los valores empiezan desde casa. Pero hay que considerar que de acuerdo a varios estudios, las personas que hacen acoso escolar es debido a los diversos factores que inducen a la persona a adquirir esos comportamientos inadecuados. Esto puede ser también por la tensión económica que se está teniendo en casa, pues esto siendo los padres de familia quienes transmiten a sus hijos la ira y la culpabilidad provocando reacciones dañinas hacia su persona. Entonces la siguiente sería la mala relación entre los progenitores y nuestros padres de familia, debido a las tensiones constantes que se mantienen en el hogar. Dichas tensiones también podrían ser los insultos, presenciar golpes y en casos extremos que el niño sea agredido por estos, provocando en él la necesidad de poder desquitarse con otras personas. En este caso, sus compañeros de clase, pues claro, son con los que más se mantiene en convivencia diaria, por ello puede provocar el acoso escolar. Otros factores a considerar serían los valores adquiridos desde casa, esto por la manera en que fortalecen también en el niño, ¿verdad? Más que nada. Pero algo que me llama la atención es el cómo influye la educación en casa, pues como se ha mencionado anteriormente, hay una gran influencia que tiene esta en la personalidad del alumno y asimismo la ausencia de reglas de convivencia que hay y que la persona ya trae consigo. Es crucial que los estereotipos sobre lo que es violencia y lo que no es nos sirvan como excusa para visibilizar y normalizar estos comportamientos, pues si bien no tienen que ver con las palizas o las heridas que provocan, sino los daños psicológicos que pueden provocar en la calidad de vida de las personas durante años. Por eso quisiera preguntarle, licenciada Samantha, después de mencionar algunas señales del acoso escolar del agresor, ¿por qué los estudiantes se frustran y sienten la necesidad de empoderamiento hacia otras personas? ¿Qué recomienda usted para lograr una intervención efectiva?
Para lograr una intervención efectiva, podríamos, como ya mencioné, al 100% apoyarnos en red de apoyo y aparte poner cartelones, un buzón tal vez, de sugerencias, de quejas, donde el alumno pueda ir, pueda hablar y mencionar lo que siente, lo que le está pasando. Hablar entre los compañeros y decir que si alguien presencia un momento de bullying o de acoso escolar hacia otro compañero, sean empáticos, no que lo defiendan, pero sí que puedan ellos ir a hablar con la red de apoyo, con la maestra, con la directora, con la psicóloga y decir, ¿sabes qué? Yo presencié que pues a Sutanito le hizo algo a Manganito para que ellos también puedan intervenir. Y pues como les digo, carteles donde mencionen lo que es la violencia, lo que no se debe de soportar, de tolerar más que nada. Y para que ellos sean unas personas que sepan que en su red de apoyo van a estar vigilándolos, van a estar observando, van a intervenir si se necesita y se sientan seguros de y con confianza de hablar de su problema de acoso escolar en los dos casos, de niños y en niñas. En niños es más probable que el mismo niño se acerque o que algún compañerito diga, si lo que pasa sería ahí que si se acerca y habla, que la red de apoyo actúe, porque si la red de apoyo no actúa, entonces ahí es donde se va a romper el vínculo de confianza, que es el que más se tarda en lograr. Entonces, si se sabe de algo, intervenir, sea o no sea, o sea, sea sospecha o no sea sospecha, e intervenir para que se logre siempre mantener el vínculo de confianza. Igual en adolescentes, no tratarlo, no minimizar el problema, nunca hay que minimizar las cosas, siempre hay que verlos como lo que son. Está sufriendo el alumno acoso escolar y que se le nombre así, que se le ponga el nombre, que se le diga a los alumnos que no es correcto, que va a intervenir, que se va a actuar para que, como digo, el vínculo de confianza se siga manteniendo. La verdad es que el vínculo de confianza es algo que realmente es muy importante mantener, es muy importante cuidar, al igual que cuidar la integridad del alumno y en este caso del que está siendo víctima, tanto como el agresor, pero más en este caso de la persona vulnerada, porque pues es la persona donde se sufre más. Ya lo digamos así. Y pues sería más que nada eso, Devani. No sé qué me podrías mencionar tú.
Antes de finalizar, me gustaría que nos compartiera de qué manera el docente y el psicólogo pueden intervenir en el agresor y la víctima.
El agresor y la víctima se podría intervenir. Pues realmente no es tanto que se pueda intervenir al 100%, sino que no tratar de enfrentar. O sea, no, en este caso a la víctima, no hacer que lo confronte tan pronto, sino que hablar con él, con ellas, hacer el vínculo de confianza, a hacerle crecer su autoestima. Lograr estabilizar sus emociones, sus sentimientos. Y en ese punto, ahora sí, pues hablar sobre lo que pasó, sobre el problema y todo lo demás, ya que él quiera manifestarlo, quiera hablarlo, porque realmente el obligarlo al hablar del problema, al manifestar el problema, pues lo que va a hacer es que tal vez se va a frustrar, tal vez no lo va a hablar porque no te tiene confianza, porque no cree que tú puedas ayudarlo. Realmente, si no hay confianza, pues no te voy a contar nada. Y del lado del agresor, pues sería como lo mismo, sería estabilizarlo dentro de sus emociones, que esté bien, que esté estable, al igual de el ubicar qué es lo que le está pasando para que él esté actuando de esa manera, y trabajar sentimientos, emociones, y trabajar también el hecho de que, pues, si es por parte de los papás, pues intervenir también en el área de los papás con la disciplina positiva, con la psicóloga. Y después de eso también pues a empatizarlo hacia la víctima, al igual que la víctima empatizarlo hasta el agresor, y tratar de llegar a un mutuo acuerdo donde ellos dos se sientan cómodos, se sientan bien, y ninguno de los dos que quede como digamos ridiculizado, sino que queden de buena forma, ¿sí? A eso me refiero, que no queden de ellos minimizados, ni que uno sea la etiqueta de que agresor ni que la víctima, sino que sean personas que ya estén pues saludables, que queden con salud mental estable. Y pues sería todo de mi parte, espero que les haya gustado mi participación y pues que me vuelvan a invitar a otro podcast. Muchas gracias.
gusto para nosotros tenerla presente a usted, licenciada Samantha, y que nos brindara un poco de su tiempo para compartir estas importantes palabras que tenemos hacia nuestro público. Esto fue todo y muchas gracias.